Hola, hola, bienvenidos, ya estamos de vuelta. Te saluda Luis Hernández Martínez. Y sí, ya sabes, es momento de nuestra cápsula empresarial.
Hola amigos de Alta Dirección Jurídica, bienvenidos a su cápsula empresarial. Mi nombre es Montserrat Cruz, me da mucho gusto recibirlos. Y hoy tenemos de invitados de Grupo Tecnocasa Aarón Romo, de la oficina de Olivar de los Padres, y de la oficina de Jardines Santa Mónica, Acostel y Casio. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Así es, muchas gracias por esta invitación.
Justamente para comenzar nuestra sección, me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Quién me ayuda a verificar que el inmueble a rentar como local comercial cumple con los requisitos mínimos de la ley?
El revisar el tema de los locales comerciales, pues sí tenemos que tener ahí ciertas precauciones para revisar los requisitos. Y yo lo que les recomendaría, acérquense a los asesores inmobiliarios, que son los expertos en todo este tema. Acérquense a la oficina de Tecnocasa más cercana a la colonia, y ahí ya van a tener a un asesor personalizado que les pueda ir orientando con todos los requisitos, qué documentos se van a manejar. Y pues yo creo que es importante empezar a saber un poquito de qué documentos esenciales tenemos que conocer. Principalmente yo algo que les recomiendo revisar, pues es justamente el tema del uso de suelo, que esté realmente vigente, que se pueda ocupar como local comercial. Y pues aquí también está este Costel. Costel, tú, ¿cómo ves? ¿Qué requisitos están pidiendo? ¿Cómo llevamos a cabo el tema del arrendamiento? Que les podamos dar pues este buen mensaje.
¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues sí, mira, creo que es esencial justo lo que acabas de mencionar. Si estás rentando o quieres rentar un local comercial, principalmente tienes que checar que sí tenga el uso de suelo, ¿no? Porque hay algunas situaciones que pasa que pues a lo mejor lo quieren rentar como oficinas o alguna situación en particular y resulta que pues nada más era uso de suelo habitacional, ¿no? Y ahí pues es tremenda demanda, muchas cosas y que van implicados todos ahí en el proceso. Entonces, sí es fundamental desde antes revisar los documentos para que no haya este tipo de sorpresas, ¿no? La prioridad es la que acabas de mencionar, que sí tenga la licencia. Y el otro, pues también ver que la persona que te la está rentando sí sea el titular registral, ¿no? Que sí sea en realidad el dueño. No vaya a salir que es pues el primo lejano, el familiar o incluso ahí algún invasor que nada más está haciendo uso ilícito de la propiedad, ¿no? Sí, justamente ahí, pues sí es, para eso el tema de revisar documentos y demás, sí esclarece muchas dudas, ¿no? O sea, también ya sabes que no tenga ningún deudo con el tema del agua, porque si no es que tú, al final tú debías 10 mil pesos y yo ahorita nada más llevo 200 pesos de deuda. O sea, entregar el inmueble totalmente limpio, ¿no? Sin ningún tipo de adeudo, que sí tenga la licencia del funcionamiento que en el que la persona pues lo desea hacer. Y si no, antes de empezar a trabajar, pues buscar, y también justo como lo comentas, para eso son las inmobiliarias. Y en este caso, pues nosotros buscar ayudarlo a conseguir la licencia necesaria para la persona o para el giro en específico que van a ocupar, ¿no?
Sí, mira, aquí Costel, igual como que me gustaría aclarar un poquito ese tema. Cuando revisamos documentación del inmueble, directamente el propietario, quien nos va a rentar, él no tiene directamente o debería de tener esos permisos. ¿Por qué? Porque los permisos van de acuerdo al giro que vaya a tener cada inquilino. Entonces, en documentación, pues primeramente sería revisar ese tema de en Sedubi. Afortunadamente también Tecnocasa tiene muy buenos convenios en despachos jurídicos que nos pueden ayudar a revisar toda esa documentación. Revisamos ante Sedubi, revisamos también si tenemos que actualizar el uso de suelo directamente en la alcaldía, y ya posteriormente, dependiendo el giro que vaya a tener cada inquilino, pues ya, si es de comida, va a tener que sacar algunos permisos de comida, si va a manejar, algún tipo de bar, a lo mejor oficinas, pues ya este tipo de licencias y permisos los tienen que sacar ya en su momento. Entonces, yo como recomendación, cuando nos adentramos más en el tema de rentas de locales comerciales, como bien lo mencionas, hay bastantes personas que inclusive se hacen pasar por propietarios, que la realidad es que no lo son. Entonces hay que empezar a revisar desde lo más básico, que es que la persona que nos esté rentando, que sí sea el propietario, como ya lo mencionaste, empezar a revisar que no tenga ese tipo de adeudos. Eso también es totalmente correcto. Y súper importante, lo que igual ya se mencionó, que no nos quieran rentar una propiedad que tiene uso de suelo habitacional y no comercial, porque ese sí sería un grave problema, porque inclusive podríamos llegar a que nos clausuren el local que hayamos puesto, ¿no? Independientemente del giro.
Pues muchas gracias por la información, chicos. ¿Algo más que deseen agregar?
Bueno, igual, lo que yo recomiendo es que siempre se tenga toda la documentación, o sea, desde generales del mismo propietario. Muchas veces, no sé si te ha pasado, pero ok, pues ¿para qué quieres mi INE, mi acta, mi esto? O sea, sí necesitamos tener el tema de la documentación desde lo más mínimo, que es acta de nacimiento, CURP, RFC y demás, terminando hasta igual pues el uso de suelo del inmueble, el tema del registro público también de la propiedad, para ver quién es el titular registral y que checar que todo el inmueble pues esté en excelentes condiciones, hablando legalmente, ¿no? Ya de ahí, pues ya incluso si hay necesidad de remodelar o hacerle algunas otras modificaciones al local, pues eso se va haciendo sobre la marcha. Pero la prioridad es no meterse en algún problema jurídico con documentaciones apócrifas, ¿no?
Muchas gracias por sus aportaciones, chicos. Pues ya saben, siempre acérquense a nuestros amigos de Grupo Tecnocasa para que les den la orientación. Hoy nos acompañó Aarón Romo, de la Oficina de Olivar de los Padres, y Costeli Casio, de la Oficina de Jardines Santa Mónica. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula.
Bien, pues ya escuchaste nuestra cápsula empresarial y sus atinadísimos consejos. Nosotros seguimos aquí con la telenovela de la alta dirección titulada El Dilema del Sucesor. Protagonizada por una cantidad impresionante de personas han protagonizado a lo largo de los años esta radionovela de la alta dirección. Claro que sí, y es que las transiciones de liderazgo, válgame Dios, son situaciones en que se juegan asuntos de gran importancia, ¿eh? Pero el hecho es que la mayoría de las personas están impreparadas para hacerles frente, lo cual no es de sorprender, no, al contrario, pues son pocos los ejecutivos que participan en algún cambio de liderazgo de alto nivel durante su vida, porque llegar cuesta mucho, a veces muchos años, toda una vida. Que bueno, pues para que se den las transiciones, pues sí, pasan algunos añitos, ¿no? El primer paso para obtener la preparación necesaria consiste en comprender la dinámica que apuntala un cambio de mando más de esta magnitud, ¿no? En realidad, el simple hecho de saber que la transición es un drama psicológico tiene mucha utilidad. Sí, no me importa. No pongas cara ni ojitos de huevo. O sea, sí, ni modo, tiene su drama psicológico. Pero entenderlo no es suficiente. No. Ya te lo dijimos a lo largo del programa, el sucesor es quien tiene la responsabilidad de actuar y de ejecutar y en todo caso hacer que este drama pues no termine en tragedia y que el dilema del sucesor tenga un final feliz. Prácticamente todos los ejecutivos en la segunda posición, es decir, en el que quiere llegar a los que hemos estudiado y hemos entrevistado y es más, hemos trabajado con ellos porque pues sí, nos ha tocado asesorar varios esfuerzos de sucesión, siempre están con la ansiedad y no pueden esperarse que ninguna persona, incluido su CEO saliente, solucionen su problema. Ese problema que solo le corresponde a quién, pues al sucesor, ¿verdad? Pues sí, claro, punto, fin. Entonces, hay muchas maneras de ayudarle al sucesor, incluso de prevenirle dolores de cabeza, ¿no? Pérdida del pelo. En fin, hay algunas maneras de mitigar lo que hemos denominado el dilema del sucesor. Ahí te va la primera forma, ojo, enunciativa más no limitativa y por cuestiones de tiempo resumidita, ¿va? La primera, aprender lo más posible acerca del carácter profesional y personal del CEO antes de firmar el contrato. Información es poder, papi rey. Información es poder. El sucesor puede ayudarse a sí mismo si hace su tarea, ¿va? Antes de aceptar el empleo. Conforme aprenda sobre la compañía, debe hacerse también el propósito de conocer, por supuesto, acerca de la carrera y la personalidad del CEO saliente. También debe saber la manera como podría hacer frente a la realidad inminente de la jubilación de su todavía poderoso CEO. Segunda forma de mitigar, incluso prevenir el dilema del sucesor. Mantener comunicaciones regulares con él. ¿Con quién él? Pues con el CEO, ¿de qué estamos hablando? Aunque suene muy simple, las pláticas son un poderoso antídoto contra el dilema del sucesor. Si un heredero encuentra la manera de asegurarse de que él y el CEO tengan conversaciones casi constantes, habrá avanzado mucho en la tarea de prevenir los malos entendidos y las señales malvertidas en la frágil dinámica de este cambio de liderazgo, de esta transición de liderazgo, ¿va? Ese es un segundo consejo. El tercero, establecer una red personal de asesoría equilibrada y consultoría con frecuencia. Si te la quieres rifar solo, pues allá tú. Zapatero a tu zapato. Tú dirige la empresa, o bueno, vete preparando para dirigir la empresa, pero la sucesión es algo que hay gente experta y lo ideal es que pues te asesores de ella. La utilidad de una red de asesores siempre ha quedado manifiesta como algo de gran utilidad, sobre todo cuando se trata de sucesiones que pudiesen dejar al descubierto grandes brechas de cultura organizacional, ¿no? Es decir, cuando de plano sí los estilos de liderazgo son muy distintos, ¿verdad? Ahí es importantísimo, ¿no? Que se busque el consejo de personas que han enfrentado ese tipo de escenarios ya en otras organizaciones. Y si bien es cierto que cada caso es distinto, la verdad es que esa experiencia puede ser de gran utilidad. Cuarto punto, cuarta sugerencia para poder prevenir el dilema del sucesor, mantener la concentración en el final, en la meta. Sí, claro, es posible que dada su intensidad y espíritu competitivo, muchos sucesores consideren que un desacuerdo con el CEO es una competencia que hay que ganar. Ah, a veces ganando pierdes, ¿eh? ¡Ojo! Así que temporalmente, en ese paso, pierden de vista su meta última, que es llegar a la cumbre y llevar adelante a la compañía. No estarse ahí desgarrando las vestiduras con el actual CEO, ¿verdad? Por eso es importante que los sucesores mantengan la concentración en el final, que es dirigir la compañía. A fin de cuentas, el éxito o el fracaso de cualquier transición de liderazgo, ojo, ojo, para oreja, sucesor, es responsabilidad enteramente tuya. Y siempre, siempre, te guste o no, lo será así. ¿Qué tal? Chúpate esa mandarina, hombre, qué gusto. Gracias por acompañarnos en este inicio de temporada, la octava temporada. Te saluda con muchísimo gusto Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo, quien te pide, te suplica, te diviertas, vivas la vida con santa desvergüenza. Hasta la próxima.